Bueno, hay hartos temas que queremos, hay una agenda bien amplia para conversar con nuestro invitado a esta hora. Está en línea con nosotros Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Buen día, Luis Felipe. Muchas gracias por
atender. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. Quería preguntarle en primer lugar, bueno, además sobre todo por su experiencia ministerial, que uno de los temas de estos días ha sido las dificultades para hacer estas transferencias desde el Estado a los ciudadanos en pandemia. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, yo creo que acá hay distintos temas. Todavía tenemos que evaluar bien qué es lo que está pasando, por ejemplo, con la información que se está entregando respecto del servicio de impuestos internos, etcétera. Claro, claro. Pero creo que una de las cosas importantes, así como lección general, es el hecho de que en una situación como la que estamos enfrentando, en una crisis tan grande como la que estamos enfrentando, que ha afectado a diversos sectores de la población, ese excesivo búsqueda de focalización, que en tiempos normales hace todo el sentido del mundo, en este tipo de situaciones lo hace menos. Y por lo mismo, creo que se debió haber generado instrumentos mucho más simples para poder haber apoyado a las personas. Y eso, de alguna u otra forma, el gobierno ha tomado nota de eso y ha hecho esas modificaciones, y veamos cómo funciona. Todavía tenemos que ver bien si eso funciona con toda la rapidez que se requiere. Pero creo que como lección general, creo que en términos, cuando enfrentamos situaciones tan masivas como esta, es bueno tener un cierto grado de flexibilidad. Lo otro, en respecto de la situación del bono de la clase media, obviamente acá tuvimos que, se actuó con mucha rapidez, pero hay que ser muy cuidadoso respecto a que esa rapidez no implique el disminuir la posibilidad de ser efectivo en la entrega de los apoyos. Así que, bueno, creo que todavía falta mucha información respecto a esta materia, y ciertamente que tenemos que tener un trabajo muy importante en términos de modernización del Estado. Y esto, esa es una tarea grande, importante, en términos de registros administrativos. Nosotros tenemos, en el gobierno pasado, mandamos un proyecto de ley al Congreso, uno sobre el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que entre algunas de las funciones que le daba era la de ser un garante de registros administrativos. Qué bueno sería tener esos registros administrativos para bien estandarizados, cosa que esas bases de datos pudiesen hablar y hacer mucho más simple la vida de la gente. Ese proyecto estaba a punto de ser aprobado en el Congreso y todavía no ha pasado nada en estos últimos años, lamentablemente.
Pero aún así, la magnitud de esta crisis, a uno le cuesta entender mucho por qué tras 5 meses estamos con unas filas enormes, muchas de las personas no han recibido lo suficiente para poder tener el mínimo, el desempleo además aumenta. Entonces, como que cuesta entender esa lentitud, ¿no? Porque estamos en una situación realmente extrema, o sea, el retiro del 10% de la AFP, yo creo que es como un ejemplo, ¿no? No sé cómo lo ve usted.
Sí, yo creo que bueno, hubo muchos que... Recuerden ustedes que esta discusión se fue dando en distintas etapas. La primera es si existía o no existía espacio fiscal para enfrentar una situación como esta. Y hubo muchos que argumentamos de que sí existía ese espacio fiscal y que era muy importante actuar con rapidez, con mucha decisión. Y efectivamente a mí me parece que no se actuó con toda la rapidez y con toda la magnitud en términos de apoyo para que efectivamente pudiésemos disminuir los costos que tú has señalado existen en las familias que estamos enfrentando hoy. Eso yo creo que ya es un hecho, y de alguna u otra forma las continuas rectificaciones en términos de los instrumentos que planteó el gobierno así lo señalan. La otra cosa que a mí me parece que es súper, súper relevante es el hecho de que para poder precisamente tener un mejor control de la propagación del virus, o sea, para disminuir su propagación, las medidas económicas eran y son, siguen siendo muy importantes, porque efectivamente para que la gente pueda estar en sus casas requiere apoyos para poder subsistir. Creo que de ese aprendizaje, una cosa que podemos sacar de aprendizaje hacia adelante es que efectivamente si queremos tener menores probabilidades de que los futuros potenciales rebrotes sean grandes, tener un buen sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, que tanto se ha hablado de él, creo que eso es una medida de digámoslo así, de reactivación económica fundamental, y creo que estamos hablando muy poco de cuán efectivo está siendo ese sistema, de cuánto tenemos que robustecerlo para que efectivamente en el futuro si tenemos la posibilidad de ir, bueno, cuando tengamos la posibilidad de ir reabriendo la economía, los rebrotes no sean costosos en términos de actividad económica. Y creo que estamos hablando muy poco de eso.
Sí, pero, súper interesante. Perdón, Andrea, dale.
No, es que la verdad que, volviendo al tema, quizás para ponerlo más fácil, a lo mejor estamos haciendo una hiperfocalización cuando deberíamos de hacer políticas que apelaran a la universalidad, y esta focalización no es una idea de este gobierno nomás, también de los otros gobiernos. Esto de focalizar, esto de llegar al individuo perfecto, porque el Estado tiene que ser más chico, cuando en este momento parece que eso, también esa idea de cómo estábamos construyendo o dando las ayudas sociales, tampoco ya dio el ancho, como muchas otras cosas más, ¿no?
A ver, yo creo que en esa materia tenemos que distinguir respecto a lo que son los tiempos normales y los tiempos excepcionales. Y esto era, sin lugar a dudas, un tiempo excepcional, con un shock, o sea, con una situación muy excepcional, porque la disminución de ingresos que hemos visto ha afectado a distintos tipos de familias, de distintos ingresos, etcétera. Claro. Así como argumentábamos en su momento algunos, de que era importante el proteger la estructura productiva del país, y eso implicaba apoyar no solo a los pequeños y a los medianos, sino también a grandes empresas para poder precisamente resguardar esa estructura productiva. A nivel de familias ocurre algo bastante similar, familias de distintos niveles de ingreso que se han visto súper afectadas por las caídas significativas en sus remuneraciones. Y por lo tanto, el poder llegar con apoyo a esas familias era también muy importante, no solo a las de menores ingresos o a las más vulnerables, sino también a familias que habían visto disminuir sus ingresos de manera importante. Y obviamente que un principio básico era de que ese apoyo, dado que la naturaleza del choque era transitoria, debía ser transitoria. Y creo que ahí es donde efectivamente pudimos haber hecho las cosas más rápido. Eso, sin lugar a dudas, es un dato de la causa. Y también haber actuado con una máxima que creo que es importante en este tipo de situaciones, que es que cuando tenemos niveles de incertidumbre tan grandes como los que tenemos, los gobiernos deben actuar con una suerte de resguardo de que no se te materialicen esos muy malos escenarios. Claro. Y creo que eso no ocurrió, y ahora estamos tratando básicamente de revertir esa situación o de revertir esa falla en los diagnósticos.
Estamos conversando, ustedes escuchan a Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía, académico además de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hablando de escenario, Luis Felipe, quería preguntarle por el tema de lo que viene, pareciera que una de las cuestiones más importantes es el desempleo. ¿Cree usted que habrá llegado a más del 20% ya el desempleo en Chile o no?
A ver, si miramos todo lo que los expertos laborales nos dicen, efectivamente todo indica de que en términos potenciales podríamos estar en una situación con desempleo o con tasas de desempleo mayor al 20%. ¿En qué sentido? En el sentido que hemos tenido una caída muy importante en la fuerza de trabajo, y eso es básicamente porque hay gente que está en sus casas, que no puede salir a buscar trabajo, y también tenemos aquellos que están, 700 y tantos mil personas que están en la ley de protección al empleo, cuyas propias encuestas del Banco Central indican que un porcentaje significativo de ellos puede que no retorne a sus puestos de trabajo. Entonces, más allá de si técnicamente estamos en esos niveles, lo cierto es que una vez que vaya pasando el tiempo, esa gente que está hoy día inactiva va a salir a buscar empleo, y un porcentaje de aquellos que están en la ley de protección al empleo pueden perder su puesto de trabajo, lo que nos llevaría básicamente a situaciones de desempleo como los que tú señalas.
Claro, de hecho el mismo titular de La Tercera, hoy día, no sé si lo alcanzó a ver, tiene que ver con una encuesta del informe del Banco Central, que dice que el 42,8% de las empresas pretende reducir dotación en los próximos 6 meses.
Así es. Y ciertamente estamos en por lo tanto en una situación en donde vamos a tener que ser muy activos en términos de los programas para reactivar la economía, para generar empleo, bajo la lógica, obviamente, de que todavía tenemos mucha incertidumbre respecto de cómo va a evolucionar el virus, la situación del virus, cuánto va a estar disponible o no la vacuna, cuándo vamos a tener un tratamiento efectivo o no. Y por lo mismo, ese plan de reactivación económica tiene que ser un plan de reactivación bastante robusto en términos de instrumentos. Hasta el momento hemos escuchado dos elementos centrales de ese plan. Uno son las medidas tributarias que se están discutiendo en el Congreso, en particular aquellas para apoyar la inversión, y por el otro lado, los subsidios al empleo. Yo creo que vamos a tener que sumar nuevos instrumentos a ese plan. Yo no me canso de reiterar que todo lo que dice en relación con testeo, trazabilidad y aislamiento es fundamental para la reactivación y, por lo tanto, debería ser uno de los elementos centrales de ese plan. Más otro tipo de apoyos, como por ejemplo a empresas de menor tamaño, donde los instrumentos tributarios probablemente no van a ser los más efectivos y vamos a necesitar otro tipo de apoyos, por ejemplo, para el reemprendimiento. Vamos a tener mucha gente, y hemos visto muchos casos de gente que está reemprendiendo, ahí tenemos que, o está emprendiendo precisamente por su situación económica, vamos a tener que generar buenos sistemas de apoyo en esos casos
Claro, entendiendo, perdón Andrea, para cerrar eso, entendiendo la trazabilidad de todo, no como una medida sanitaria, sino económica.
Absolutamente, yo creo que una de las cosas que hablamos muy poco, y es que si nosotros tenemos un sistema efectivamente de testeo, de trazabilidad y aislamiento obviamente con todos los requerimientos que eso implica, que se cumplan efectivamente con apoyo a aquellos que uno manda aislado en la medida que no tengan fondos para estar aislado, tiene una dimensión económica muy importante, y es que uno reduce la posibilidad de rebrotes importantes y, por lo tanto, la posibilidad de tener que volver a cuarentena, que tienen un costo económico importante. Entonces, tiene una dimensión obviamente sanitaria que es muy importante, pero también tiene una dimensión económica muy importante.
Dentro de las medidas que se ha hablado que son, digamos, fuera de lo normal, dada la situación fuera de lo normal e histórica en la cual estamos, es, por ejemplo, un impuesto a los superricos por una sola vez de un 2,5%. Ya se está discutiendo en el Congreso. ¿Dónde se ubica usted con respecto a este impuesto?
A ver, dos dimensiones previas. La primera es que yo creo que no hay poca discusión respecto a que nosotros necesitamos avanzar hacia tener una estructura tributaria más progresiva. El grado de progresividad de nuestro sistema tributario es bajísimo, por no decir un sistema tributario que tiene no tiene progresividad. Y por lo tanto, como principio, el avanzar definitivamente hacia un sistema tributario progresivo me parece que es algo fundamental. Ahora, respecto de los instrumentos, yo creo que la discusión en este tipo de materias siempre tiene que ser con mucha información, con mucha seriedad, con mucho trabajo previo, precisamente porque se requieren generar apoyos importantes. Y respecto de eso, la evidencia internacional tiende a indicar de que este impuesto al patrimonio no es tan efectivo como muchos de los que lo proponen para recaudar señalan. Entonces, creo que nosotros tenemos todavía una discusión previa respecto de la progresividad de nuestro sistema tributario que me parece que es mucho más relevante que esa discusión respecto del impuesto al patrimonio, el cual a mí me parece que es un impuesto que no es tan efectivo para cumplir el objetivo que dice querer cumplir, aun cuando sea transitorio. Y en segundo lugar, me parece muy importante el resguardar el funcionamiento de nuestras instituciones. Acá nosotros tenemos un cierto marco, y ese marco fija reglas del juego que me parece muy importante el respetar. Porque de otra forma tenemos una debilidad institucional que al final de cuentas termina afectando precisamente materias como la que a nosotros tanto nos preocupa, de creación de empleo, de crecimiento, de diversificación productiva, de todas esas cosas que debiéramos estar hablando mucho más hoy día que no estamos hablando. Pero si esas instituciones de alguna u otra forma no son respetadas, es muy poco lo que podemos hacer en los otros terrenos. Y en esta materia a mí me parece que la forma de legislar sobre reformas constitucionales no me parece que sea la adecuada, y por lo mismo, compartiendo probablemente el sentido de que el sistema tributario tiene que ser más progresivo, me parece que hay otras formas adecuadas de hacerlo y no esta.
O sea, no al impuesto a los superricos, entonces, en su opinión.
Si tuviera que decirlo de una forma distinta, yo diría que necesitamos tener un sistema tributario mucho más progresivo, absolutamente. De hecho, acuérdense ustedes que en el marco del acuerdo tributario que se hace algunos meses atrás, después del estallido social, una de las cosas que se comprometió el gobierno y que se acordó fue efectivamente revisarse la estructura tributaria y revisar aquellas exenciones tributarias que existían hoy día en nuestro sistema, precisamente con la lógica de darle mayor grado de progresividad al sistema. Así que me parece que respecto de ese punto, sí. Me parece que tenemos que existe de alguna u otra forma un acuerdo, un cierto consenso respecto a la progresividad. Aumentar la progresividad es fundamental. Me parece que las formas son importantes. Y en eso me parece que no, que lo como se está haciendo no es lo correcto. Claro.
Luis Felipe, muchas gracias por habernos atendido, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable, muchísimas gracias. Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
La hora en palabra que es noticia de Radio.